Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita, Andrea, Super Peláez y David Jiménez. La voz de la publi, Gema Santos. En las hordas internacionales, el dúo Maravilla, Luis Millán y Germán Mansilla. En la Bad Cueva, Nacho Pla Pla Pla. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosé, Pedro Martín Pedrito, Fernando Evangelio, el Evangelio de la Radio, Antonio Pérez del Cható y Miguel Aguilar. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. ¡Tiempo de Juego! Nos habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la quinta jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División. Saben que no hay primera porque estamos de clasificación para la Eurocopa. Ganamos ayer y jugamos el martes en Granada contra Chipre. Así que tenemos no solo segunda, sino clasificación para la Euro, vuelta ciclista, ya lo hemos contado, motos con victoria española en la carrera del sprint en San Marino, fichajes, hay de todo. Lo vamos a repasar rápidamente, empezando por la segunda división, con un partido en juego en su recta final. En su recta final, que creo que está ya en el añadido. En el plantío, Burgos, Eibar, Raúl González.
Muy buenas tardes, Paco, y a todos los oyentes que siguen en Tiempo de Juego. Estamos ya en el 90, como bien dice, se ha añadido 8 el colegiado. Todavía minutos de tensión para la afición blanquinegra, que prácticamente pide la hora. ¿Por qué? Porque está ganando el Burgos 1-0 desde el minuto 65 con el gol que transformó de penalti Curro Sánchez, defendiendo como puede este resultado ante un Eibar que o gana o se sigue metiendo en un pozo sin fondo. Así que, descontando los minutos que quedan, estamos ya en el 46 y medio de la segunda parte, Burgos 1, Eibar 0.
El Burgos saltaría los 7 puntos, con 3 se quedaría el Eibar. En menos de media hora tenemos derbi asturiano y empezamos con mala noticia: apedreado el autobús del Sporting. Qué pena que estemos haciendo el burro de cara a todo el mundo. Para un día que el fútbol español mira Asturias, ayer fue el día de Asturias y el de Extremadura. Felicidades con retraso. Hoy Oviedo Sporting a las 6 y media, en menos de 27 minutos. El Oviedo está último con 2 puntos y el Sporting con 6, pero esto acaba de empezar. Para las 9 de la noche, otros dos partidos, Leganés-Huesca y Tenerife-Albacete. Empieza como líder el sábado el Español, aunque con un partido más. Goleó ayer, ganando en Valencia 1-4 al Levante. Y tiene 13 puntos, uno más que el líder, el Real Zaragoza. El Zaragoza sí que lo ha jugado todo y lo ha ganado todo, pero está un punto por detrás porque aún tiene que jugar. ¿Qué más tenemos? Clasificación para la Euro. Como se los lesionaron ayer Asensio y Dani Olmo, De la Fuente les deja irse a que les atiendan sus servicios médicos y convoca a Jeremy Pino y a Ferran Torres. Jeremy del Villarreal, Ferran del Barça, convocados con España para el España-Chipre del próximo martes. En la clasificación, en los otros grupos, hoy, no hay nada decente. Bueno, sí, lo único decente es en el grupo C, que juegan cada uno por su lado Italia e Inglaterra. Italia empieza tercera de grupo, ya saben que van dos y luego hay repescas. A las 9 menos cuarto, Macedonia e Italia. Y ahora, la segunda del grupo, Ucrania, que los pobres siguen sin poder jugar en casa, recibe a Inglaterra. Ha empezado el Ucrania-Inglaterra. Luis Milla, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Comienza hace 4 minutos el partido en el Tarfisky Arena, en Wroclaw, en Polonia. De momento no hay goles. Ucrania 0, Inglaterra 0.
Pero claro, que hemos estado mirando, pues somos unos paletos, que es Breslavia, y que está lejísimos de Kiev, está 1000 kilómetros. O sea, es que los pobres, y hay público, ¿no?
Sí, sí, la entrada tiene buena pinta.
También es verdad que hay un fondo que lo tienen copado los ingleses. ¿Qué pasa en Burgos? ¿Hay roja?
Efectivamente, doble amarilla en concreto, Paco, para Juan Berrocal. Vio la primera en el 55, ahora la segunda en el 92. Doble amarilla tras una falta clara en un contraataque del Burgos. Se queda con uno menos el Eibar. El Burgos lo tiene más a su favor. Siguen descontándose los minutos para llegar hasta los 98 que ha añadido el colegiado. Estamos en el 93, casi 94. Sigue ganando el Burgos al Eibar 1-0.
Y repito, en marcha ya el Ucrania-Inglaterra. Inglaterra es muy líder del grupo. Ha ganado los 4 partidos. Luego hay un amistoso de Alemania. Alemania-Japón, 9 menos cuarto y poco más. En la zona sudamericana han empezado ya, pues ahí se tiran tanto tiempo con esto, a clasificarse para el Mundial. Nosotros estamos pensando en la Eurocopa, ellos para el Mundial. Ganó Brasil 5-1 a Bolivia y ganó Uruguay 3-1 a Chile. Uno de los goles de Uruguay fue de Fede Valverde. Y en Brasil marcaron Rafinha, el del Barça, 1, Rodrigo, el del Madrid, 2, y 2 Neymar. Según la FIFA, Neymar adelantó en goles con la selección a Pelé, 79-77. Según la Confederación Brasileña, Pelé tiene 95 goles. O sea, por 20. Así que vamos a acudir al comodín de Pedro Martín a ver que él nos saque de dudas. Hay una declaración de Neymar que no quiero olvidar. Después de batir, en teoría, el récord de Pelé, dice: no soy mejor que Pelé. Muchas gracias, Neymar. No nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta. Si no nos lo dices tú, nos creíamos que era mejor que Pelé. ¡Anda, vete! Tiene que vergüenza. Fuera del fútbol tenemos de todo. Tenis. La triste noticia es que cayó el Alcaraz. Hoy tenemos la final femenina del US Open a las 10 de la noche entre Gauff y Sabalenka. Y mañana tendremos la final entre Djokovic y Medvedev. Ahora hablamos con Angelito a ver cómo es el día después de que cayera Carlitos Alcaraz contra todas nuestras ilusiones. No digo contra todos los pronósticos, pero también lo podría decir. Y tenemos una tarde entretenida. Venimos de una tarde entretenida. Ha ganado Remco Evenepoel, como han oído, la 14ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con final en un alto de primera, Larra del Agua. 8 minutos y pico, claro, le han dejado ahí el partido 20 y tantos, sobre los favoritos. Los favoritos no se han atacado. ¿Para qué? ¿Para qué se van a atacar? Yo creo que la Vuelta debe cambiar esto y hacer recorridos de 100 metros. 100 metros para arriba y ya está. Que hagan un sprint para arriba, pues si no, nos atacan nunca. Se comen el coco con hacer etapas buenísimas, puertacos por aquí, por allá, y luego nunca hacen nada. No se atacan entre ellos. Pues, total, que sigue Kuss en la general como líder y los demás donde estaban. En el Mundial de Rugby, ha ido terminando Irlanda-Rumanía. En paliza, no me sé el resultado final, pero debe estar terminado hace 20 minutillos. Italia le ha ganado de paliza a Namibia, 52-8. Luego hay una Australia-Georgia. Y el bonito de hoy es Inglaterra-Argentina. Inglaterra-Argentina, son dos de los buenos buenos. Ayer le dio una paliza a Francia-Nueva Zelanda para empezar el Mundial. A Nueva Zelanda, a los All Blacks. Tiene una jaca súper larga, no sé si la habéis visto. ¿Cómo ha terminado Irlanda con Rumanía?
No sé seguro si es paliza o no. Irlanda 82, Rumanía 8.
Ay, si dejamos una sorpresa, pues Rumanía nos echó a nosotros de un mundial. Entonces, se me ha jodido.
Este sería nuestro partido.
Pues casi mejor que hayan ido ellos, ¿no? 82-8. Y luego, repito, a las 9 de la noche, Inglaterra-Argentina. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter o X, @tjcope. En Instagram, David.
Tiempo de juego cope.
En TikTok, David.
Tiempo de juego cope.
Y en WhatsApp, Jiménez.
677-580-461.
Empezamos.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Sintonía de España, porque hay datos, noticias de última hora en la selección, que goleó ayer y que juega el martes. Miguel Ángel Díaz Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Ya estás en España?
Sí, sí, sí.
O sea, la odisea vía Estambul ha terminado relativamente pronto.
Sí, bueno, hubo que enlazar en Estambul. Hemos llegado a las 10:30 de la mañana a Madrid.
Ah, muy bien, hombre.
Así que estupendo, ¿no? Bueno, aprovechado para dormir y descansar lo que hemos podido en el avión. La selección llegó pasada las 5 de la madrugada. Se va a entrenar a las 7 a puerta cerrada de la ciudad de fútbol de Las Rozas con esas novedades que tú comentabas.
O sea, ya están en la convocatoria.
Sí, sí, ya han llegado a la ciudad de fútbol y van a realizar el primer entrenamiento en un ratito. Ferran Torres, que desde el Mundial no había sido convocado por Luis de la Fuente, primera convocatoria para el futbolista del Fútbol Club Barcelona, y Jeremy Pino, que sí venía entrando en los planes de Luis de la Fuente. De hecho, por ejemplo, fue titular en la final de la Liga de Naciones el pasado mes de junio en Países Bajos. No informa la federación del periodo de baja de los futbolistas, han sido sometidos a pruebas, no parece grave. En el caso de Dani Olmo, me comentan que puede estar de baja con esa lesión en la rodilla que se produjo justo en la acción en la que acabó marcando el gol. Entre 3 y 4 semanas no tenemos periodo de baja de Marco Asensio, el futbolista ya del Paris Saint-Germain, que también tuvo que ser sustituido y que acabó con molestias en el pie derecho.
Vale, el ambiente después del 1-7 mejor, ¿no? Ya se supone que se deja de hablar de los líos y más de los goles, ¿no?
Sí, yo creo que era una victoria necesaria, un poco para hablar de fútbol, para olvidarnos al menos durante unas horas de todos los frentes abiertos que hay ahora mismo en la federación. Morata, que consiguió su primer hat-trick en 66 partidos, recibió el cariño de sus compañeros, nos atendió ya en la zona amistad con el balón. Luego en el avión todos sus compañeros le pusieron su rúbrica, por cierto que está ya cerquita, como decíamos ayer, es el quinto máximo goleador, está a 2 de Silva y a 5 de Fernando Torres. Luego ya están por delante Villa y Raúl, así que va a terminar con un buen promedio goleador, aunque él decía que prefiere títulos antes que acabar como Pichichi su carrera en la selección. Y luego pues todos los focos evidentemente en Lamine Yamal, que ayer debutó con 16 años, que encima marcó un gol. Y vamos a ver si el próximo martes en Granada contra Chipre, en el cuarto partido de este grupo de clasificación, pudiera ser incluso titular. Veremos a ver, porque ahora, después de la salida de Olmo y Asensio, pues hay 4 jugadores, Williams y Lamine Yamal, que ayer acabaron el partido, más estos dos que llegan, Ferran Torres y Jeremy Pino, para 2 posiciones.
¿Cuándo os vais para Granada?
Pues la selección va a viajar el lunes por la mañana, las ruedas de prensa y el entrenamiento van a ser por la tarde, y viajaremos allí el lunes para estar. Supongo que la rueda de prensa será del capitán, de Álvaro Morata, habló en la previa contra Georgia Rodri Hernández, otro de los capos de la selección, y bueno, pues evidentemente la cenicienta. Yo creo que va a haber cambios, que igual hay cambios de laterales, que pueden entrar perfectamente Valde y Azpilicueta, Merino puede entrar en el centro del campo, igual hasta cambia uno de los dos centrales, y luego arriba, pues eso, vamos a ver quiénes juegan en los costados, y si entra José Lu, repite Morata, que supongo que será lo suyo después del hat-trick.
Gracias, Miguelito, hasta luego. Ha terminado Burgos, Raúl.
Ha terminado el partido, ruge así la afición burgalesa, está contenta, está feliz, porque ha ganado el Burgos 1-0 al Eibar. Muy bien colocado el Burgos en los últimos minutos en defensa, ha estado completamente volcado el Eibar sobre el área del Burgos, lógicamente intentando buscar el gol del empate, pero no le ha llegado la suerte al equipo de Joseba Echeverría, que se sigue hundiendo en los puestos de descenso. El Burgos encadena 2 victorias consecutivas en casa, 1-0 venció hoy contra el Eibar gracias al gol de Curro Sánchez, un penalti transformado por el jugador onubense del Burgos Club de Fútbol en el minuto 65, que le vale para sumar la segunda victoria de la temporada y la segunda consecutiva aquí en el plantío. Burgos 1, Eibar 0, suena así el plantío.
7 puntos tiene el Burgos, con 3 se queda el Eibar. Este partido ha empezado con un minuto de silencio, como van a empezar todos en segunda división, porque ayer lo decretó así la Liga. Y UEFA acaba de decretar que todos los partidos de esta jornada en la clasificación para la Eurocopa, incluido el partido de España en Granada contra Chipre el próximo martes, también arranque con un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Marruecos. No me he fijado si en el Ucrania e Inglaterra ya...
No, es a partir de mañana.
Ah, vale. O sea que es a partir de mañana, vale. Por cierto, tenemos un amigo que trabaja en Marruecos, en la embajada española, y nos ha dicho, mira, han parado el conteo en 800, luego lo han, las víctimas mortales del terremoto, luego lo han subido a 1000, no me acuerdo, a 50, una cosa así. Dice, pero de Marrakech para abajo es un drama y va a haber muchos más. Va a haber muchos más. Han parado el gobierno de decir cifras, pero va a haber muchos más de los que se están anunciando. Así que mandamos, lo teníamos que haber hecho ya de entrada, todo nuestro cariño a los oyentes que tenemos marroquíes o de familia marroquí, que sé que son unos cuantos, aunque a lo mejor no están ahora para escuchar la radio. Y en 15 minutos tenemos lo que en teoría debía ser la fiesta del fútbol asturiano.
Asturias, si yo pudiera... Si yo supiera cantarte.
Partido de ambiente que normalmente es eléctrico. Lo que pasa es que a veces a alguno se le cruzan los cables y en vez de eléctrico es lamentable, como el que le ha tirado una piedra al autocar del Sporting de Gijón. Real Oviedo Sporting de Gijón, partidazo en el Tartiere, con Borja García, comentarios de Marcos López, Paco Liaño, Fernando Echeverría, Grupo Risa, el arbitraje de Pedro Martín y Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego en la cadena COPE. Efectivamente, marcados los prolegómenos del derbi asturiano por ese episodio bochornoso y lamentable con el autobús del Sporting, pero aquí en el césped, dentro del Tartiere, ya huele a derbi, ya huele a fútbol entre Oviedo y Sporting. Más obligado el Oviedo, que llega colista, que sí, que es pronto, pero que todavía no sabe lo que es ganar el equipo de Cervera en esta 23-24. Obligado también el Sporting, que no gana un derbi desde el año 2019. Ya están los dos equipos calentando sobre el césped y ya hay color, ya hay ambiente en las gradas, ya hay azul, ya hay rojo y blanco. Borja García, muy buena.
Mucha gente ya dentro del campo. La previa que viene marcada por ese incidente que comentaba Paco, por esa pedrada a la luna del autobús del Sporting, que ha llegado rota al Carlos Tartiere. El Real Oviedo, que llegaba dos horas antes del partido ya al campo, también recibido en otra zona de la ciudad por toda la afición del corteo de camino al campo. También la afición del Sporting, que ya está perfectamente colocada en la zona alta del Carlos Tartiere, va a presentar una buena entrada, como no puede ser menos, el Coliseo Azul. Una temporada también de cierta prueba para ambas aficiones. Han flexibilizado un poquito las medidas de seguridad de cara a próximos derbis. Veremos a ver cuál es el resultado. Esperemos que dé espectáculo. El Carlos Tartiere ya está casi abarrotado.
Rivalidad máxima entre los dos grandes equipos de Asturias. Ha vivido mejores tiempos, evidentemente, este derbi, pero son 28 kilómetros lo que separa Oviedo-Gijón, Gijón-Oviedo. Es una rivalidad máxima, es un partidazo que lo vamos a vivir en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tenemos ya alineaciones confirmadas, ¿no?
Efectivamente, y además los dos se copian el esquema. Borja, sale Cervera y sale Ramírez, sí, con tres centrales.
La novedad es la del Sporting, porque Cervera ya lo había puesto el otro día en el Ciudad de Levante, en el Ciudad de Valencia contra el Levante. La alineación del Real Oviedo es la de Leo Román bajo palos, línea de tres centrales con Costas, Dani Calvo, Luengo, carril izquierdo para Abel Bretones, carril diestro para Viti. Por dentro van a estar Luismi y Seoane, engancharán arriba Sebas, Moyano y Paulino, y delantero, como siempre, el 9 Borja Bastón. La novedad, que también pone defensa de tres, o defensa de cinco en este caso, Miguel Ángel Ramírez, por primera vez en lo que va de temporada. Rubén Yáñez bajo palos, tres centrales, Pascano, Insua y Robert Pierre, carril diestro Guille Rosas, carril zurdo Cote, doble pivote para Nacho Méndez y Barán, arriba Hassan, Villalba y Juan Otero. No juega Yuca, que está con la selección, que está con Montenegro.
¿Pondrán la canción de Víctor, como hicieron en el Molinón, o no?
Yo creo que no, Paco. Esta vez no va a tocar, me parece, las Asturias de Víctor Manuel. Imagino que saldrá la banda de gaitas.
La banda de gaitas. He visto algunos gaiteros por los aledaños, así que como el año pasado, yo creo que va a tocar la banda de gaitas.
Viene siendo habitual, pero esta vez sin el Asturias de Víctor Manuel, que lo vivimos en el Molinón en el último derbi.
Vale, pues enseguida volvemos a los prolegómenos del derbi asturiano. No te he preguntado, voy a cambiar de música y voy a poner esta. El Youth Team, que es como le llama Evia a Inglaterra, ¿con qué está jugando? Vaya defensa más rarita, ¿no?
Sí, juega con Pickford en portería, lateral derecho Walker, lateral izquierdo Chilwell, dos centrales, que ahí igual te sorprende un poco más, con Maguire y Gueye. Ya, digo, eso no le gusta, le ha quitado la música.
Maguire ya ni juega en su equipo, quiero decir.
Sí, pero es que tampoco hay ahora mismo mucho donde elegir en Inglaterra. En el centro del campo están Henderson, que hay que recordar que está en Arabia, Madison y Declan Rice. Arriba por la derecha Saka, por la izquierda Jude Bellingham y arriba en punta Harry Kane.
Maguire.
Harry Kane con sus sketches.
Maguire, pero ¿cuántos puede pesar Maguire ahora?
90 kilos.
¿90?
Perfectamente.
Pero es que está delgado.
No, hombre, está...
Vale. Oye, que no perdemos las buenas costumbres. Y como es sábado hay que hacer poligramas. ¿Está ya Poli?
Hola, buenas tardes, querido amigo.
Hola, Poli, ¿estás viendo a Jude?
¿Cómo estás?
¿Estás viendo a Jude?
No, lo estaba viendo, porque estaba hoy de cumpleaños. Es que es el cumpleaños de mi nieta el lunes. Y como ya empieza en el colegio, lo estábamos celebrando hoy.
Ah, pues te interrumpo tres segundos.
No.
Un millón de besos. Escúchame.
Me he venido y me he quitado del lío del follón, tío. Tú sabes, me está gripando el cerebro ahora mismo ya. Llevo de cumpleaños desde el jueves, Paquito, desde el jueves. Tú imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, ya no sé por dónde sale, macho. Ya no sé si tirarme a la piscina o quedarme fuera de la piscina. No sé qué hacer.
¿Qué vas a contarme, peli o serie?
Hombre, ¿qué hablamos tú y yo la semana pasada?
Secuestro en el aire.
La de Idris Elba.
Sí.
¿Y qué tal? Nos vamos a pelear. Bueno, a ver, no está mal, no está mal. Yo, si tú la has visto...
A mí me parece entretenida, ¿eh?
Sí, hombre, no, pues, tiene una cosa buena.
Te la tienes que creer, claro.
Claro, tiene una cosa buena, que son 7 capítulos, y además has visto que como el viaje, hay que decirle a la gente que es un secuestro que se hace de un avión, que sale desde Dubái a, ¿cómo se llama esto?, a Londres, y entonces dura 7 horas. Entonces, hay 7 capítulos, porque se supone que cada capítulo es una hora del viaje del avión para saber qué es lo que pasa. Entonces, al principio me parece, los 2 o 3 primeros capítulos, me parece muy buena, porque te tienen tensión, tiene ese suspense de que no sabes qué va a pasar, no sabes por qué pasa, porque no hasta el final tú sabes que no se sabe por qué secuestran al avión, los intereses que tienen, y no se sabe nunca, o yo creo, no lo sé si tú lo has visto, que él dice él a qué se dedica. ¿Me explico o no?
Sí, sí.
Porque claro, no, cuando empieza con la mujer, ya. Claro, al principio tú sabes que se va a coger el vuelo, que la mujer le dice que no coja el vuelo, pero claro, la mujer ya tiene otro novio que vive en su casa con ella y él quiere arreglar eso o no quiere arreglarlo, tal, el matrimonio, no sé qué rollo y tal, y le dice, no vengas, pero sí voy, porque ya es tarde, aunque es mentira, que no la había
visto. Está Idris Elba, que es uno de los secuestrados, no desde los secuestradores.
Exactamente, de los secuestrados. Pero yo me queda saber en el aire qué es él realmente. Tú y yo lo sabemos, pero no, realmente tampoco lo sé. ¿O tú sí?
Sí, es un negociador.
Tú lo sabes porque termina la serie y te has enterado.
No, pero lo dice al principio, que se dedica...
¿Lo dice?
Sí, se lo dice. La mujer, la que es todavía mujer...
Ah, bueno, la mujer sí.
A su hijo, ya sabes que tu padre se dedica a negociar entre empresas y tal. Lo dice
efectivamente, pero bueno, no deja claro, todo el mundo cuando habla de lo de las empresas pensamos que se dedica a trabajar con las empresas y asesorar a las empresas. Y es muchísimo más, evidentemente. Aunque yo creo... No sé si tú estarás de acuerdo, que me parece que para dedicarse a eso no le sale muy bien, ¿no? Bueno, al final le sale más o menos bien, pero no le sale muy bien.
Le sale genial.
¿Ah, sí?
No, es que no quiero reventar la película.
No. Pero si eres tú el que estás diciendo datos, yo no estoy diciendo nada. Yo he dicho lo que era la película. Que era el tiempo real, que dura 7 horas y ya está, se acabó.
¿Te ha gustado?
Y la música que te he puesto hoy... Escucha.
¿Cuál es?
La de Iron, de Wind Intentation. No me digas que no sabes cuál es.
Pues no, ni idea.
Mira.
Si es que no dice nada, ahora mismo está callada la música.
Sí, pero ahora viene, espérate.
¿Cuántos hipólitos le pones a Secuestro en el Aire?
A esta la voy a poner 10.
Te voy a recomendar otra.
¿Cuál? Sí. No, yo te voy a hacer la semana que viene una que te va a encantar.
Primer y segundo capítulo normales. Te parece que no va muy para allá. Es de Steven Soderbergh, de director. Y se llama Círculo Cerrado. Pero en el tercer capítulo pasa una cosita y se complican las cosas. No está
pues yo te voy a recomendar otra, que la tengo terminada, que dura también, que es de una temporada, que si sale... Es buenísima, dura, bastante dura, pero te voy a decir una cosa, los actores son extraordinarios. Te la voy a mandar ahora por WhatsApp para no decirla aquí, y la semana que viene la hacemos.
Vale. Que vuelvas al cumple. Un beso, Poli, hasta luego.
Un beso muy fuerte a todos, hasta luego, adiós.
¿Qué suena en el Tartiere ahora mismo?
Ahora mismo el himno del Real Oviedo, Borja.
El de Melendi, el Volveremos que había hecho en 2003, después del descenso del Real Oviedo, es el que está sonando, el que está tronando ahora mismo. Intenta la afición del Sporting que suene un poquito menos.
¿Pero los gaiteros van a tocar el himno de Asturias?
Los gaiteros, en cuanto acabe el himno de Melendi, van a tocar el de Asturias, el del Oviedo.
Y antes, Paco, la de Fernando Alonso de Melendi, o sea que están agotando todo el repertorio.
Bueno, en la zona ahí, en las esquinas sí que va a haber menos gente que el último derbi, que se había colgado el no hay billetes, no se ha vendido todo el papel, por ejemplo. En el fondo sur sí que está algo más vacío de gente, pero bueno, el resto del campo, en la zona alta igual hay alguna butaca vacía, pero bueno, yo creo que vamos a estar en torno a los 20.000.
Quería pillar yo el himno de Asturias, pero bueno, voy a aprovechar para ir hasta Nueva York. Ángel García, hola.
Hola, Paco, madre, muy buenas.
¿Cómo llevas? Dejamos abierto Oviedo, por favor, para que no me zampe yo nada del himno. Eso es. ¿Cómo llevamos el día después? ¿Depre?
Bueno, sí, la verdad que sí, porque se junta todo. Se junta que pierde Carlos, se junta que Novak Djokovic está más cerca del 24 y yo ni mucho menos me olvido de don Rafael Nadal Parera, y se junta que no nos lo esperábamos. Que nadie, yo creo que casi ni el propio Medvedev, que dijo que tenía que jugar 11 sobre 10 y al final jugó 12 sobre 10, se esperaba ganar a Carlitos. Y se junta sobre todo que Carlos todavía no se lo explica. No sabe qué le pasó, es lo único que se reprocha. En el tiebreak, cuando iban 3-3, desaparece, desconecta 4 puntos y dice textualmente que se fue a la luna durante un set y bajó muchísimo el nivel, estaba completamente desaparecido. Luego quiso volver,
cállate,
hizo un muy mal último juego.
Cállate ya. Pero es que no se va a callar. Va a soltar toda la parrafada. Y
Himno del Oviedo, Pacho. Está sonando ahora mismo con las gaitas interpretándolo en el césped del Tartiere.
La estampa es preciosa, ¿cuántos gaiteros hay ahí?
Pues mira, te lo voy a contar ahora.
Pues tampoco quiero la cifra exacta.
Pues más en torno a 60. Es la banda de gaitas de la ciudad de Oviedo.
Las bufandas en todo lo alto de la afición del Oviedo y también brincando los del Sporting.
Y el mosaico, que hay cartulinas azules y blancas repartidas por todo el campo. En el fondo norte, una pancarta que pone el valor de nuestra tierra, la garra de nuestra gente, el orgullo de Asturias. Un pancartón que cumple todo, que cubre todo el fondo, un tifo con el escudo del Real Oviedo y diferentes zonas y símbolos de Asturias. Están los osos, vemos hórreos, vemos el puente romano de Cangas de Onís, Santa María del Naranco, Cudillero, un minero, un pozo, un castillo este también de los mineros. Bueno, rememorando, ¿no? Varias.
Menos mal que me los has dicho, porque yo de lejos veía mucho dibujo, pero no distinguía
sí,
nada.
Sí, sí, unas madreñas también. Vemos el Niemeyer de
Oye, Avilés, que mi abuelo era madreñero, o sea, imagínate si me gusta. Ya sé que no es la fuente de Cacho, Ángel, y que no te emociona tanto, pero está siendo muy bonito.
Digamos que con un Quantum y en Nueva York el retorno no es lo suficiente para huir perfectamente. Sí que oigo las gaitas y sí que me emociona. Además tengo un poco de envidia de los himnos de Asturias, que los cántabros no somos, no tenemos himnos tan bonitos. Que no me oiga mi familia.
El Cacho ya está. Que... Y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Descansar? ¿No jugamos ya la Davis, no?
Eso es. Se borra de la Davis, descansa, dice que le hacía mucha ilusión, pero bueno, los que estábamos aquí ya sabíamos hace unos días que ese vendaje en el muslo quería decir que el otro día había tenido molestias en el isquio y que se iba a borrar para descansar, sobre todo porque piensa, bueno, tiene gira asiática primero, Pekín y Shanghái, tiene luego gira europea, Basilea y Bercy, y sobre todo la Copa de Maestros, que el año pasado no pudo debutar y tiene que debutar este año en Turín. Y bueno... Y a ver, y a pensar si nos metemos en la Davis, tiene que hacerlo muy bien Davidovich. Escucha. Y en noviembre todavía no descarta Ferrer.
Escucha, Echi.
Saltan los equipos ahora justo.
Decía Pedrito, debía ser el himno de España, este directamente.
Es brutal. Oye, pasa, yo conozco a muchos españoles. Yo cuando me fui a trabajar al extranjero, estábamos de todos los sitios y cuando un asturiano ponía el himno de Asturias, lo cantábamos todos, ¿eh? O sea, que secunde esa emoción de Pedrito, ¿eh?
Pues ya me he quedado tan a gusto, ya me he bañado en asturianía, ya di lo que te dé la gana, Angelito, y ya nos vamos al partido.
Nada, que hay que ganar en la Davis porque en noviembre David Ferrer no descarta que don Rafael Nadal Parera esté de vuelta y juegue esa fase final en Málaga. Así que grupo de cuatro, hay que meternos entre los dos primeros. El próximo en borrarse va a ser Djokovic, que además está en nuestro grupo.
Bueno, hay que ir asumiendo que Djokovic va ganando Grand Slam, pero que Carlitos va a ir madurando y va a dejar de visitar la luna en los segundos sets cuando le salga mal el primero. Gracias, Angelito, un beso, chao.
Abrazo, Paco.
Gol en el Ucrania-Inglaterra.
Y lo ha marcado Ucrania, ha marcado Zinchenko, el jugador del Arsenal, que está jugando como medio centro después de un pase lateral de Konoplia. Apareció muy bien en el punto de penalti para hacer el primero del partido en el 28 de juego. Ucrania 1-0.
La Lesco.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
6:30, 5:30 en Canarias, va a empezar el Oviedo Sporting. Se ha jugado ya el Burgos 1, Eibar 0. Está en juego el Ucrania 1, Inglaterra 0 de clasificación para la Euro. Ahora mismo sería primero Inglaterra y segundo Ucrania. Italia va a tener que sudar. Anda, en balonmano, Liga Sobal. No ha ganado el Barça, si siempre gana. Se va a guardar el minuto de silencio ahora por las víctimas del terremoto en Marruecos. 26-26, Bidasoa Barcelona. Esto sí que es gordo.
Con un gol del Barça sobre la bocina, que lo han celebrado porque pensaban que le daba la victoria, pero ha sido fuera de tiempo y se lo han anulado.
Pues a punto de empezar el partido entre el Oviedo y el Sporting, voy a saludar ya a todos los asturianos. Tengo un montón de mensajes asturianos emocionados por haber oído el himno. Por ejemplo... Está Pedro Martín, que es de Luarca. Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas.
Para seguir el arbitraje de Cordero Vega.
Cordero Vega, sí. El himno de España, el himno de Asturias, cuando estamos cachondos y cuando estamos solemnes, el himno de Valencia.
Uy, el de Valencia también es muy bonito.
Esos son los dos himnos.
Está Paco Liaño, que es natural de Cangas de Narcea. Hola, Paco.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco.
Fernando Echeverría, Grupo Risa. Fernando nació en Cangas de Onís y luego ya se crió en Llanes. Hola, Fernando.
Buenas tardes, Paco, buenas tardes.
Por eso tiene el acento bable.
Exactamente, béisbol.
Y está Marcos López, que es el único que no es asturiano de todos. Hola, Marcos.
De Melilla, de Melilla, que
no,
es Marcos.
No se puede ser perfecto.
Eso es, eso es, eso es. Qué gran fiesta, Paco. La verdad que me pillas llorando y un poco emocionado. Pero
es
bueno.
Que falleció su padre y te has acordado de él, ¿no?
Sí, porque bueno, él me llevó al fútbol y bien, pa'lante, va.
Pues pa'lante, que va a empezar el partido. Últimamente los derbis suelen caer más del lado del Oviedo. Pero yo creo que el arranque, Pablo, del Real Oviedo este año es raro uno, ¿eh?
0-3. Bueno, ahí está la clasificación. El Oviedo está al fondo del todo, solo 2 puntos. No ha ganado todavía. Muy mal arranque de un Oviedo que ha generado mucha expectativa, pero que está con muchas bajas, es que está colista.
Yo creo que el año pasado se entusiasmó la directiva con la recta final. Cuando era una recta final, sí, de buenos resultados, pero ya no valían para nada. Y eso pasa mucho en la segunda. Equipos que ya no están ni temiendo descender ni luchando por ascender, pues que tienen una buena racha. Y Álvaro se empeñó en 2 años y le dieron los 2 años. Y no sé yo, ¿eh? Esas cosas... Bueno, empieza.
Arranca el partido. Primera posesión para el Real Oviedo, que tiene 3 centrales, igual que el Sporting. Los 2 que se copian, Cervera y Ramírez, los entrenadores de ambos equipos. En ese 5-3-2 de puesta en escena en el Carlos Tartiere. La pelota que va larga a la cabeza de Sebas Moyano, que no la toca. La pelota que pasa, la deja salir Guille Rosas. Primer saque lateral para el Sporting. Borja ha hecho el saque de honor, la nueva seleccionadora femenina.
Sí, es asturiana, es de aquí de Pola de Siero. Fue entrenadora del Oviedo Moderno. Fue jugadora del Oviedo Moderno, que ahora está integrado en la estructura del Real Oviedo. Y bueno, ha querido también esta semana el club tener ese detalle con Montse Tomé, que ha realizado el saque de honor, sí.
Ahí la peleaba Hassan en banda derecha. Llegaba bien Luismi. que es el que corta el juego en el centro del campo del Oviedo, el del casco, para rebañar la pelota, para tirarla afuera. Son 50 segundos de partido, 0-0 en el marcador. Ambientazo de derbi asturiano en el Carlos Tartiere. Tiempo de juego, cadena COPE. Pelota que cae a la zona de Dani Calvo, zona de centrales del Oviedo. Pega patada y a seguir. Saque de banda para el Sporting.
A la altura del banquillo de Miguel Ángel Ramírez, que ya está de pie desde el primer momento. De momento Cervera espera sentado, no se ha levantado todavía el técnico local.
Con tres centrales, Marcos Liaño, los dos equipos, podríamos pensar que pinta castaña el partido. Derbi, tres centrales, muy defensivo los dos, ¿no?
No creo que salga un 0-0, por favor.
Sí.
A ver. En los nueve últimos derbis, el Oviedo lleva ocho sin perder. En ninguno ha marcado algún equipo dos goles. 1-1, 1-0, 0-1, sí, sí. Casi siempre a favor de los.
Somos un principado binario.
La oda al espectáculo.
Además, Álvaro hablaba esta semana como de recuperar un poco la esencia de su fútbol, que es como realmente le ha ido mejor a sus equipos.
O sea, defender más.
Sí, 1-0-0.
Sí, son palabras de él, después del buen partido, sí, sí, más o menos que realizó frente al Levante, que de lo visto hasta ahora por el Oviedo ha sido la mejor.
Lo único decente.
Lo único decente. Entonces, bueno, sorprende un poco también el cambio de dibujo del Sporting, que no sé si tiene que ver con la ausencia de Yuka y bueno, y el hecho de que es un partido que todo el mundo sabe que para los asturianos tiene especial significancia.
Hombre, yo creo que lo de Yuka condiciona mucho, porque al final Yuka es el delantero junto a Otero, que está ahí arriba siempre, que está con la selección con Montenegro en dos partidos de clasificación para la Eurocopa, y al no estar, evidentemente condiciona, y condiciona también, yo creo que Ramírez ha querido protegerse atrás y a partir de ahí tratar de ir creciendo en el partido. La pelota va de Rubén Yáñez, el ex portero del Real Madrid. Pega patadón arriba al cielo de Oviedo. Toca por arriba Jonathan Barán, el hermano de Rafael Barán. La pelota de Luengo, que toca el futbolista del Oviedo. Viene Cote. Pelotazo arriba buscando la carrera de Juan Otero, que no va a llegar. La pelota a los dominios de Leo Román, el portero cedido por el Mallorca en el Real Oviedo. Tres minutos de partido. ¿Qué hacen los entrenadores, Borja?
Pues Cervera sigue sentado en el banquillo. Miguel Ángel Ramírez sí está más intenso, dirigiendo con el brazo izquierdo algún movimiento a sus hombres ahora. El Oviedo, que ha estado hasta última hora pendiente de los comités para ver si se recurría o si salía adelante ese recurso, ¿no?, por la expulsión de Colombato el otro día en Valencia, pero no ha tenido suerte el conjunto azul. Ha entrado Seoane en su lugar, se queda el uruguayo sin ser titular, sin poder jugar en el derbi.
Tiene bajas muy importantes el Oviedo, y para el que se pueda estar preguntando dónde está Santi Cazorla, Marcos Santi Cazorla todavía tiene que esperar un poquito.
Sí, todavía tiene que hacer su pretemporada y su adaptación al fútbol otra vez europeo y coger ritmo. Yo creo que hay que ir poco a poco. Sobre Yuka, yo creo que le viene bien al Sporting no tener a Yuka, porque los centrales del Oviedo...
Te viene mejor a ti.
Pero yo creo que David Costas y Dani Calvo principalmente les viene muy bien tener una referencia. Igual tienen más problemas con Juan Otero.
Pelota del Sporting, zona de centrales, la tiene Pascanu, tocando con Jonathan Barán en el tuya mía, no sale de ahí el Sporting, buena presión del Oviedo, pelotazo largo ahora, buscando la carrera de Fran Villalba, recepción a la defensa del Oviedo, la lucha en el centro del campo de Nacho Méndez con Seoane, se la lleva el Sporting, Jonathan Barán, avanza por la derecha, viene Hassan que se quiere trazar la diagonal, lo hace bien Bretones, tapando la internada del futbolista del Sporting, el pelotazo de Seoane a los dominios de Rubén Yáñez, que vuelve a iniciar para el Sporting.
El que sí está en el banquillo es Roque Mesa, ¿no?, que ha fichado esta semana con apenas 3-4 entrenamientos.
No está en el banquillo, no. Liaño,
al final
porque
no, al final
se ha caído.
No.
Sí, se ha caído de la convocatoria, iban 24, faltaba un descarte, uh-huh, y ha sido Roque Mesa, vale, que ha llegado esta semana.
Pues yo les ponía a él y a Cazorla, aunque estén gordos y fuera de forma. No, es verdad, es que además son jugadores que en segunda, con lo que le corre en segunda división, van a disfrutar.
Claro, con la calidad que tienen y demás, la pelota va más fácil con ellos.
La verdad que a Cazorla hay muchas ganas de verlo, porque por muchos 38, 39 años que tenga, es que es Santi Cazorla. Es que no sé si habrá muchos futbolistas, incluso en la historia de la segunda división, del nivel.
Cuando se confirmó la noticia, vino aquí un amigo de Juanma con su hijo, el niño con la camiseta del Sporting, y estaba deprimido porque Cazorla hubiera elegido el...
Claro. Es que es tremendo para el Oviedo y para la segunda división tener a Santi Cazorla. Pelota para Villalba, tocando en corto para Juan Otero, la tiene el Sporting. Cote, la triangulación en campo ya del Oviedo, que repliega, viene Villalba por dentro para Nacho Méndez, ahí se encuentra cómodo el día del Sporting. Pelota para Juan Otero, puede ingresar en el área, viene Otero, la ayuda de Viti, lo hace bien el futbolista del Oviedo, pero otra vez rebaña el colombiano, la falta parece clara, no la pita el colegiado. Luismi, que toca para Viti, a correr el Real Oviedo, tocan las trompetas porque viene Viti por la derecha, pelea con Jonathan Barán. Ahí se queja la gente pidiendo no falta. El árbitro que dice que tampoco hay falta, deja jugar el colegiado y la gente, Borja, se enfada.
La gente se le echa encima, ya era bastante clara, yo creo, la falta a Juan Otero en la frontal, y era más clara todavía la falta a Viti en la salida.
Si estuviéramos en un bar diría otra cosa, pero como tengo que ser neutral, era un faltón que no veas ahora.
Sí, sí. Ha dicho no pito una, pues tampoco la otra.
Sí, sí, es que eran falta las dos. Marcando un poco el listón, yo creo, del partido.
Este estaba en primera el año pasado, ¿no, Cordero?
No, el año pasado no, hace tres años.
Ah,
hace tres.
Ojo al Sporting, viene Juan Otero, protege de espaldas, está dentro del área protegiendo sobre David Costas, lo hace bien el gallego, bien Otero, peleando los dos, llega Viti, rebaña la pelota, otra vez la bola para el Oviedo que quiere salir, lo hace bien Acho Méndez, rebaña abajo, se queja la gente, no hay falta, saque de banda para el Real Oviedo.
Y ahora aprovecha Bastón para protestar a Codero Vega, para decirle esa sucesión de faltas anteriores, se acerca también Juan Otero, bueno, metiéndole un poco de presión ya a los jugadores, Viti, diciéndole la acción anterior, también Barán, bueno, los dos protagonistas, ¿no? Otero y Viti, pero yo creo que consciente, yo creo que es hasta el propio árbitro consciente de que eran falta, pero ha querido marcar un poco el listón de cara a lo que
esta última partido. Era poco, ¿eh?
Sí. No, las dos anteriores. Sí, no, está nada.
Es raro porque los árbitros en partidos de estos suelen marcar el listón muy abajo de las faltas.
Fíjate, he visto árbitros en segunda división en los últimos años que en segunda dejaban jugar mucho y que han subido, y yo no sé si la presión, la responsabilidad, pitan más en primera que en segunda. En segunda hay muchos árbitros que dejan jugar igual inconscientemente, ¿eh? Porque en segunda se hacen muchas más faltas que en primera división. Si pitaras todas las faltas que se hacen en segunda, no se juega nada.
Oye, Pedrito, te debo preguntar por el cachondeo de los goles de Brasil. Es que, claro, lees la noticia. Supera, según la FIFA, Neymar a Pelé, 79 a 77 goles con la selección. Pero según la Confederación Brasileña, 95 tiene Pelé.
Sí, es que ya sabes que Brasil históricamente ha jugado muchos partidos. No le llamamos amistosos, porque amistosos oficiales hay muchos, como los de Neymar. Pero... amistosos especiales, por ejemplo, ha jugado muchos partidos contra clubes.
Esos la FIFA no los considera.
Claro, por ejemplo, el primero que jugó no oficial de ese tipo Pelé fue uno contra el Corinthians, que es un equipo de Sao Paulo.
Espérame un segundo, que tenemos córner y ahora me lo cuentas bien. ¿Y a quién le das tú la razón?
Dale, y es peligroso, Pablo. Porque va Cote, que tiene una zurda espectacular, el futbolista del Sporting. Tres a la espalda, brazalete de capitán. Va el de Gijón, va el de Roces a la derecha, según carga el Sporting, hay cinco. Rojiblancos al remate, defiende todo el Real Oviedo. Brazo derecho extendido, viene Cote, la mete segundo palo. Llega bien Leo Román, atrapa el portero del Real Oviedo.
Hay gol en el Ucrania-Inglaterra.
Lo marca Walker, el lateral derecho de Inglaterra. Hace el empate cuando estamos a punto de llegar al descanso en el minuto 41 de la primera mitad. Ucrania 1, Inglaterra 1.
¿Qué hacía? ¿Ha salido un córner o algo de eso?
No, un balón a la espalda de la defensa, aparecido por el Walker, y ha marcado.
Ah, qué buen pase. ¿Estarán mirando el fuera de juego? No,
parece. Yo creo que está bien, el central derecho es el que lo evita.
Vale, vale, pues a ver, ¿tú a quién le das la razón?
No, le doy la razón a la FIFA, porque digamos que si tú juegas contra un club, digamos que no es un partido de selecciones. En el año 66, por ejemplo, antes de ir al Mundial de Inglaterra, Brasil jugó contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu, un partido que ganó Brasil 5-3 y Pelé marcó 3 goles. Esos 3 goles se los cuenta Brasil, ¿vale? Pero son partidos, ¿vale? Amistosos, pero no amistosos oficiales, porque no son contra otra selección, son contra un club. Y de esos tiene muchos hasta llegar hasta los 17 goles o 18 que bailan en esa.
Vale, o sea que tú
así me gusta, Pedrito. ¡Viva la FIFA! Que son los únicos que me han apoyado.
O sea, tú le das la razón a FIFA, ¿no?
Sí, sí, son, señor. Partidos, digamos, los amistosos. Por ejemplo, España, cuando juega contra otra selección un partido amistoso, es un amistoso oficial.
Vale, vale, vale.
Y estos amistosos de Brasil no son oficiales.
Muy bien hablado.
¿Cómo hay que estar en la cabeza para decir lo que ha dicho Neymar? No soy mejor que Pelé. O sea, solo con jugar esa frase ya hay que ser tonto. ¿Alguien te lo ha preguntado jamás? ¿Alguien puede considerar eso?
¿Cómo están las cabezas?
No soy mejor que tú. Dale, Pablo.
La pelota para Nacho Méndez, que le rebaña la pelota a Borja Bastón. ¡Qué bonito lo que ha hecho Nacho Méndez! A la derecha de Funambulista, mete para Juan Otero, que está creando muchos problemas. Bien, ahora David Costas mete la pierna al futbolista del Oviedo. Balón que sale, Borja Bastón, que no llega a salvarla. Saque de banda, me da la sensación, Liaño, que está más cómodo el Sporting en el partido.
Sí, en estos apenas 10 minutos que llevamos, yo creo que el que más además ha sabido llevar al área rival ha sido el Sporting, que atrás intenta mover el balón con paciencia y luego ya sobrepasa líneas y trata de llevar el balón a juego del Oviedo, pero bueno, tampoco pasa nada porque el Oviedo en este rol tampoco se siente incómodo.
Eso es verdad, que el Oviedo tampoco se está demasiado incómodo, Marcos, defendiendo ahí abajo y tratando de salir.
Sí, lo que pasa es que tal como está el sistema de los dos, cinco defensas en los dos, y los dos solo tienen a Juan Otero atacando o a Borja Bastón atacando, si la quieres tener la pelota, vas a tener una superioridad numérica en el medio campo brutal, porque al final un jugador solo fija a 5 del rival. Entonces, tener la pelota, tenerla, la puede tener el Sporting, la puede tener el Oviedo, la cosa es encontrar el área y la profundidad.
Yo que soy ginecólogo de resultados, os digo que, señora, usted ha tenido un 0-0 hasta el minuto 70,
pero muy rico.
Por lo menos.
Sí, ¡Leo Román!
Los dos se quieren armar mucho atrás y fijaros que casi es como una línea de 5 en un lado cuando saca un portero, línea de 5 en el otro lado y por dentro hay muy pocos.
Fíjate que el Oviedo es de los pocos equipos que a día de hoy inicia el juego siempre con el portero buscando un pase lejos de la portería. Eso hoy en día en el fútbol moderno es prácticamente imposible de ver, vamos, no es al menos nada habitual.
Ahora el que pega el pelotazo es David Costas, pide la falta a Borja Bastón, se la concede el colegiado, el agarrón de Pascano y Borja García, tenemos la primera amarilla del partido.
Pues hablábamos del listón hace unos minutos, sí que es verdad que es falta, pero bueno, alejada de la portería, en el límite y quiere Cordero Vega también marcarlo rápido. Primera amarilla para Pascano, jugador que ha llegado esta temporada procedente de la Ponferradina al Sporting, y falta peligrosa también para el Real Oviedo.
Era para tanto.
Nos hemos visto ya en el suelo, vamos a ver lo que ha pasado.
Cierto,
antes de...
es falta clara ese agarrón, pero bueno. Yo creo que no.
Amarilla ni loco, y además puede que viniera de fuera de juego.
Fuera de juego de Borja, sí. Es una falta, si acaso, sin más, pero nunca tarjeta.
Pedrito, ¿tienes lista de árbitros de segunda o de segunda no?
De segunda no.
Esto es...
¿Cómo que
de
no?
Segunda.
Esto es lo que se llama arbitrar bien o mal. Yo creo que el árbitro se mete en un lío sacando amarilla, porque es un central, se va a poder ver complicado de echarlo y ya empieza dirigiendo mal el partido.
Solucionado, espera que la falta es buena. Dale. Espera que está Paulino y espera que está Seoane. Zurdo y diestro para pegarle a la pelota. Va a ser el diestro, va a ser Seoane. 5 de Oviedo al remate, la pone cortita, primer palo. La toca el Dani Calvo de cabeza. Otra vez Dani Calvo. Pascano por arriba, el balón sigue en el área. Hay peligro, la quiere sacar Pascano, ahora sí. La revienta arriba, pero vuelve a ser la pelota de Oviedo. Viene Paulino, tira la bicicleta. 1-2, buena presión de los del Sporting. Qué bien lo hace Villalba, saca la pelota Guillermo Rosas. Balón arriba buscando la velocidad de Juan Otero. Está muy rápido Abel Bretones. Pelota para el Sporting.
Cuántas peleas se ven en estos partidos y qué poquito detalle de calidad hasta que no se cansan, ¿eh?
Sí. Hasta que no por se eso abre ganas, un poco el partido.
Por eso hay ganas de ver a Cazorla, a Roque Mesa, lo que decías, Paco, porque es que son otra cosa en esta categoría. Completamente.
Bueno, pero en ambos equipos hay jugadores, yo creo, que técnicamente pues, se manejan bien. Por ejemplo, este Hassan, que el año pasado jugaba, si no estoy equivocado, en el filial del Villarreal, sí. Es un jugador con desequilibrio. Villalba, yo creo que es un jugador que también se maneja muy bien. Lo que pasa es que son partidos de alta tensión, donde al final la filigrana, digamos, que queda para otros momentos.
Hassan Liaño es, en las primeras cuatro jornadas, en primera y en segunda, el que más regatea en el fútbol profesional. Uh-huh. Regatea sin parar este chico, este extremo derecho del Sporting, que acaba de llegar en este mercado veraniego. Pelota para Insua, zona de centrales, vuelve a dominar la pelota el Sporting. Son 14 minutos de partido, estadio Carlos Tartiere, derbi asturiano, tiempo de juego, cadena COPE. Pelota para Insua, la tiene el gallego, para otro gallego, para Robert Pierre. Toca en cortito para Nacho Méndez, ahí se complica la salida del Sporting, pero resuelve bien la pelota para Jonathan Barán. Va bajo al suelo Sebas Moyano, roba arriba, eso es lo que quiere Cervera. La falta la pide Sebas Moyano, no la concede el colegiado. Ahora sí, la falta de Seoane sobre Jonathan Barán. Pelota para el Sporting.
Aquí me dijo el otro día que equipo de primera estuvo pensando en Barán. Ah, el Cádiz.
El Cádiz, sí.
El Cádiz, de verdad. Descanso en el Ucrania-Inglaterra, que se juega en Polonia.
Con resultado de empate, Ucrania que empezó ganando 1, Inglaterra que empató al filo del descanso 1.
Y estaba mirando, también se está jugando Estonia-Suecia.
0-3 está ganando Suecia. Ha marcado
Isaac, ¿no?
Sí, en tercero y antes Kulusevski.
No hay españoles por el mundo ahí, ¿no?
No que haya visto, pero vamos, le he hecho un ojo a todos.
Vale, nos vamos a Leroy Merlin.
Pues ahora es momento, sí, de irnos hasta Leroy Merlin. Oye, ¿y sabes que Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas, más que nunca? Sí, sí, allí como profesional de la construcción y la reforma vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos y, como siempre, para todos los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo, tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
0-0 el Oviedo Sporting. Dale, Pablo.
Primer cuarto de hora en el estadio Carlos Tartiere. Pelotazo arriba de Leo Román, buscando la cabeza de Borja Bastón. No va a llegar Robert Pierre, que toca. Balón para Luismi, el del casco, tocando a la derecha para Viti, que abre el campo. Buena presión del Sporting. Fran Villalba, Jonathan Barán, le cuesta avanzar. Marcos, al Oviedo con pelota se le ponen las cosas complicadas.
porque la idea del Oviedo es salir en vertical, de recuperar y buscar la profundidad de Viti o de Abel Bretones y buscar muy por fuera para acabar en un centro y un remate. No es un equipo que esté de combinar, de jugar, todo el mundo conoce el estilo Cervera y el Oviedo se maneja según las directrices de Cervera.
Pelota en zona izquierda, saque de banda para el Oviedo en campo ya del Sporting. Bretones buscando compañía, la va a tener en Borja Bastón, la tiene el 9, la tiene el Killer. Pelota para Abel Bretones, el centro se estrella en Pascano, nuevo saque de banda para el Oviedo.
Le dice Cervera que la meta dentro, que sí, la meta sí. Dentro.
Juego directo, detalles, de esto van los derbis. La pelota va a la catapulta de Abel Bretones. Todo el Sporting dentro del área, el Oviedo que ataca con mucha gente. Pelota en corto para Sebas Moyano, la devolución es muy buena, Hassan que toca, dice el colegiado que otra vez saque de banda para el Oviedo, muy cerquita del banderín de córner, ahora sí esa catapulta de Bretones, seguramente apuntará directamente al área del Sporting, defiende con todo el equipo de Ramírez, atacan los de Cervera, viene Bretones, el balón arriba, lo saca bien Pablo Insua, otro saque lateral para el Oviedo.
Están muy intensos los dos entrenadores, no paran de corregir. Ahora llama Cervera, por ejemplo, a Dani Calvo, lo tiene a un metro, le está diciendo alguna cobertura defensiva. Ramírez también insistiendo mucho antes con Nacho Méndez. Bueno, no quiere que se le escape ningún detalle,
Es un partido importante para los dos porque Ramírez no termina de tener demasiado consenso social en la afición del Sporting. Claro, ganar un derbi te da un apoyo social inmenso. Y Cervera lo tenía el año pasado con ese buen final de temporada, pero claro, empiezas colista, con muchos fichajes, el equipo no rueda, y si pierdes el derbi, ojo, es un partido importante para los entrenadores.
17 y medio, Carlos Tartiere, tiempo de juego, cadena COPE, mira cómo suena el Tartiere, Borja. Pelota arriba, cuidado ahí, Borja Bastón, el balón para Sebas Moyano, mete segundo palo, demasiado desviado, metrito del palo izquierdo de la portería de Rubén Yáñez. Saque de puerta para el Sporting.
¿Cómo vamos de tiros a puerta?
A puerta cero.
Un partido, un auténtico partidazo. Un tributo al fútbol. Extraordinario.
Los porteros de momento no paran. Los delanteros de momento no tiran.
Tiros fuera tampoco. Esto es lo primero. Esto, parecido, ¿no?
Tirito. Tirito. Ahora las aficiones, Borja, no paran,
Las aficiones entregadas. Yo creo que podemos estar por encima de los 20.000, Sí que es verdad que hay butacas libres en el fondo sur, sobre todo en la parte baja, debajo de donde está la gente del Sporting y en las tribunas, en las esquinas de la zona alta. Pero bueno, yo creo que buena entrada. El club apostó por una política de precios agresiva para lo malo, porque puso las entradas bastante caras, 70 euros para adultos, 60 para niño, con la intención de reforzar la campaña de socios, claro, de que la gente, pues, ante el precio dijera, bueno, pues total, ya que es el primer partido, el segundo partido en casa, me pago el abono, ¿no? Y claro, eso ha mermado un poquito la entrada de público general, de no abonados.
¿Dónde ponéis este derbi? Así de, evidentemente, claro, es que estás en segunda división. Ha vivido tiempos mucho mejores. ¿Pero dónde lo ponéis a nivel caliente? ¿En España?
Por caliente, caliente debe estar casi en el primero.
No, hombre.
Digo por caliente.
Y Sevilla, ¿no? Madrid y Atleti son muy calientes.
Por eso digo, pero vamos, que están caliente como esos. Otra cosa es el nivel de importancia de, deportiva.
De calentura. Porque en los últimos años el problema es que se ha teñido.
Sí, tiene más problemas que importancia.
Muy desagradable porque, claro. Porque ha habido muchos problemas en casi todos, incluso en el desplazamiento de las aficiones, con muchos controles. Entonces se ha puesto desagradable cuando es lo más triste del fútbol.
Por eso decía, en los últimos años el derbi que más problemas ha dado ha sido este.
Amarilla.
Más que los Betis-Sevilla, los Sevilla-Betis.
Amarilla Hassan, Borja.
Sí, amarilla Hassan. Llegó tarde en esa disputa con Sebas Moyano y se lleva la amarilla. Casi que no la protesta mucho el jugador del Sporting. La protesta más Miguel Ángel Ramírez al árbitro asistente.
Llega tarde.
Sí, está. A mí me parece más, pero a ver la repetición.
Sí, porque
salva con la plancha.
Igual desesperadamente va por la pelota y le da. Pero.
Vamos a ver. Sí, parece que mete plancha, parece. De luego más que la primera, que la de Pascal, sí. Seguro.
Minuto 20, dos amarillas el Sporting.
Es un mal control. Por el mal control le sacan la amarilla. Después va abajo a recuperar la pelota y ya llega tarde.
Oye, es muy típico, Marcos, ese control malo, sí, y luego entras ahí un poco desesperadamente.
Pues Hassan pone que tiene 21 años, pero la cara es de 46 o 47. ¿Verdad?
Llegó a estar con Setién en el primer equipo a final de la temporada pasada.
Creja que jugando con Setién.
Sí, ese de Hassan, el del Mallorca.
Mira, Sebas Moyano, pura línea de fondo, la pone abajo. A las manos de Rubén Yáñez. Atrapa el portero del Sporting.
Aquel Hassan jugó con el Mallorca la promoción, sí, de ascenso del Oviedo, que el Oviedo vuelve a primera división.
Hassan Navir.
Su tiempo. Ezaki Badu.
Ezaki. Hace año 88.
El tronquito Magdaleno.
Magdaleno, sí, sí. Yo creo que estaba empezando a jugar Nadal.
Al tenis.
No, a lo otro. Venga, dale.
Hablabais ahora de los líos de los últimos derbis. Yo creo que llevábamos ya 3 o 4, más o menos normal. De hecho, la delegación del gobierno, digamos que redujo los tiempos de espera de las aficiones, que era una de las grandes polémicas, porque no había habido líos. Y hoy, pedrada el autobús del Sporting. O sea que vamos a volver, Borja, seguramente a lo de antes.
Hubo una época muy mala. Cuidado, perdón, en los Betis-Sevilla, Sevilla-Betis al principio de este siglo, que acabaron con aquel botellazo Juan de Ramos en un partido en campo del Betis. Pero digamos que en los últimos años más o menos hasta tranquilo.
Pero como tranquilo, si se ha retirado el Sevilla de un partido, ¿qué dices? A mí sí. Sevilla-Betis es el más calentón de todos. Y luego,
sí, pero quitándose... No sé,
como derbi, un Las Palmas-Real Sociedad.
Quitando ese incidente que fue grave más que nada por... Bueno, no voy a decir lo que pienso. Los Sporting Oviedo han provocado más líos fuera del campo que los Sevilla Betis en los últimos años.
Y dentro, ¿no? Ahí dentro. Hay imágenes de hace poco, con peleas entre jugadores. Bueno,
Que sí. Para mí, de los calientes, tercero a lo mejor de España. Para Pedrito el primero, para mí el tercero. Luego hay derbis que ahora vimos. Falta una canción de John Lennon, de Imagine. El derbi vasco ahora mismo es Imagine All the People. No pasa nada.
Exactamente, muy bien.
Afortunadamente, que parece que lo estoy diciendo enfadado.
No, siempre, ha habido mucha tradición allí de juntarse a las aficiones. Hay mucho pique entre ellos, pero nunca ha habido problemas.
Lo que pasa es que hay que intentar potenciar todo lo que se hace bien. Y al final, en el derbi asturiano hay muchísima gente y muchísima gente que respeta al otro y sí, que sí, hay una cierta convivencia. No es el derbi vasco. Pero yo creo que ese es el camino a llegar, que cada uno anime y que le dé fuerza a los suyos y ya está. Pero bueno, siempre hay la excepción, claro.
No, sobre todo menos pedrada y más besos, por favor.
Arranca Villalba por la derecha, viene el Sporting, lo hace bien Bretones. Roba la pelota, saque de banda para el Sporting.
Lo que es una barbaridad, yo creo, para el fútbol es, que igual tiene que ser así, que las aficiones estén... una hora y media esperando que las rivales, que cuando van a los campos, hora y media esperando ahí. Me parece una barbaridad tremenda.
Y 2 horas, Marcos.
Bueno, y 2 horas.
En el derbi asturiano llega a ser 2 horas de espera.
Y cuando te lo cascan un domingo a las 9 de la noche, pues, o en invierno, tal. Yo
también
creo
digo, abres la mano y ya hay alguno que la lía, pues claro.
Sí, seguro.
Sí, pero que aquí hemos vivido, aquí en España, partidos de altísima tensión, hasta un Boca River. Y no te hace falta tener a 2 horas a la gente encerrada. No hace falta 2 horas.
Eso es. Con abrir 10 minutos antes ya está bien.
Y hay 28 kilómetros entre Gijón y Oviedo, que están a 20 minutos.
Esta se pagaba barato, ¿eh? La amarilla de Luismi en la primera parte se pagaba barata también. La primera para un jugador del Real Oviedo, clara, yo creo que no admite duda. Ni Luismi la protesta.
Sí.
La falta sobre Barán y primera
es un
amarilla.
Viaje, se te escapa un tío, le pegas un viaje y punto.
Se falta peligrosa. Sí. Falta peligrosa.
Se dan la mano Luismi y Barán y efectivamente, como apunta Marcos López, la falta es peligrosa a favor de los intereses del Sporting.
Creo que no he visto a Luismi, joder, es un viaje sin casco nunca. Es rubio, es moreno, ¿cómo es?
Moreno y repeinadito.
Pues ahí está, el del casco, Luismi, que acaba de ver la primera amarilla del Oviedo en el partido. Viene Cote a cargar con la izquierda, la derecha, según ataca el Sporting. La falta es peligrosa, como decía Marcos López, viene al primer palo, la saca Abel Bretones. Pelota para Villalba, la tiene el futbolista del Sporting, Villalba a la izquierda, a punto de equivocarse Fran Villalba, pero el balón llega al destino, Nacho Méndez. Para el juego Nacho Méndez en campo del Oviedo, toca para Robert Pierre, la tiene el gallego, otra vez para Fran Villalba, busca el fútbol Villalba, es sin duda el futbolista de más talento del Sporting en la zona ofensiva, jugando hacia atrás para Robert Pierre, inicia con Guille Rosas, otra vez la vuelta a empezar del Sporting.
Oye, ¿sabéis cuántos asturianos tiene cada 11 inicial?
Pues los contamos rápido, el Real Oviedo tiene Abel Bretones 1, Viti 2 y paramos ahí con el Real Oviedo, que otros años sí que solía tener más. El Sporting tiene Guillermo Rosas 1, Cote 2, Nacho Méndez 3 y paramos ahí también. Real Oviedo 2, Sporting 3.
Poquitos.
Lo firmo, el resultado. Venían
de más, ¿eh? Venían,
sí.
Venían
no.
De más, ¿eh?
Por eso claro, que el año es del Sporting.
Claro.
Si lo sabe, no lo invita.
No,
No, no, sí. Iba con el árbitro, Paco, pero bueno, ya que me he descubierto.
Pero como saca muchas amarillas, ya cambiaste, ¿eh?
Pues mira, Liaño, que ataca el Sporting, la pelota de Guille Rosas a las manos de Leo Román. Ataca el portero del Oviedo, que saca rápido para Paulino. La tiene
Marcos
Paulino.
No está
de la Fuente
ejerciendo de oviedista ni Liaño de sportingista. Está muy bien.
Bueno, vamos poco a poco.
El Luismi lleva la chichonera porque hace 10 años, en un partido con el Sevilla Atlético frente al Jaén, se rompió la cabeza y estuvo en la UCI.
De hecho, hace la temporada pasada, o hace dos me parece, había tenido un golpe en la cabeza también aquí en Oviedo, con el casco ya, y estuvo parado varias semanas, no porque el golpe fuera grave, sino porque estaba él conscientemente de que quería tenerlo todo bien amarrado, pruebas y demás, para que no fuera más la situación, ¿no? Para no revivir momentos como aquellos.
Sí, no, además, cuando llevas un golpe tan fuerte en la cabeza, cualquier cosa te afecta más.
Díselo a Peter Chick. Vamos a llegar a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás, o porque has dicho, anda un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos, a todos los que jugáis a la 11.
Bien jugado.
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7 de la tarde, 6 en Canarias. Fútbol, segunda división, quinta jornada, finalizado, jugado hoy, Burgos 1, Eibar 0 en Oviedo, Pablo.
27 minutos de partido, derbi asturiano, Carlos Tartiere sin goles, Oviedo 0, Sporting 0.
Dentro de dos horas, a las 9, 8 en Canarias, Leganés, Huesca y Tenerife, Albacete. Fútbol, clasificación para la Eurocopa. Está jugando de los gordos Inglaterra.
Y el partido está empatado ante Ucrania en Polonia. Ucrania 1, Inglaterra 1.
De los no gordos está jugando Suecia y hay una Andorra, no sé qué también.
Andorra-Bielorrusia, sí. Que van 0-0 y Suecia está ganando a Estonia 0-3.
De los gordos juega Italia luego, Macedonia-Italia, que es del grupo de Inglaterra. Y hay un Alemania-Japón amistoso. En la vuelta, victoria de Benepul en la 14ª etapa. Ayer perdió 20 minutos, hoy se ha escapado. 8 minutos sobre los favoritos, que no se han atacado entre sí, así que la general sigue igual. Y motos, en el Gran Premio de San Marino, Jorge Martín, que había conseguido la pole en MotoGP para mañana, hoy se ha llevado la carrera al sprint. Jorge Martín. Y en rugby, en el Mundial, palizas de Italia, Namibia y de Irlanda, Rumanía. Lo gordo viene a las 9 entre Inglaterra y Argentina.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Está preguntando Millán si la chichonera, el casco que lucía Gaby el otro día, o luce Luis, ni siempre. Bueno, espérate a este ataque. Nada, no. Si tiene alguna normativa, yo sé que no puede ser duro.
Sí, no, tiene que ser acolchado para no hacer daño a los contrarios, pero para protegerte a ti mismo y no hacer daño al contrario. O sea, no puede llevar nada duro.
O sea que el línea o uno de los líneas cada partido le tocará la cabeza a Luismi para ver que no hay nada duro.
Ya se fiarán, me imagino, después de
tanto tiempo. Le ponían una plaquita ahí fuerte para rematar, imagínate.
De acero, cero.
Pues tirar penalti con la cabeza.
No sé de qué material es eso. Porque parece duro, ¿eh? Así a simple vista.
Me imagino que no favorecerá el remate de cabeza porque tiene que amortiguar, ¿no?
Pues Luismi le da de cabeza bastante, ¿eh?
Sí, sí, porque además es fuerte y poderoso en el juego aéreo, pero yo creo que debe perder velocidad el balón según sale de la chichonera, que si no sale...
¡Uy, qué bien! Sebas Moyano, ¿cómo se ha ido? El mejor detalle de calidad del partido, viene Sebas Moyano, su remate se estrella en Insua.
¡Milagro!
¡Córner para el Oviedo!
Ha pasado algo, 29 minutos y ha pasado algo.
Está muy parado el partido.
Qué bonito el recorte de Sebas Moyano. Estaba de espaldas, de tacón, se fue en un palmo de terreno de Pascano. Provoca el primer córner para el Oviedo. La va a poner Jaime Seoane en ese fondo lleno de aficionados del Oviedo. Va a ponerlo con diestra a la izquierda según carga el ataque el equipo de Álvaro Cervera. Viene a la corta Borja Bastón. En cortito de nuevo para Seoane, el gili córner. Y Seoane que otra vez en el córner, viene Robert Pierre, toca al futbolista del Sporting, saque de banda, se perdió el peligro de lo
vaya bien. Gili, córner, pero pide, más gili que nunca.
Le pide perdón Bastón porque claro, le mandó, la devolución no fue buena y claro, se la mandó a pierna mala, a contrapié y ya no podía sacar centro Seoane.
Los derbis asturianos pasa mucho, mucho mejor mirar a la grada que al partido.
Sí, de momento no ha habido ningún tiro a puerta, ¿no?
Nada, nada.
Sí, a lo mejor ha pasado al principio, Paco, el himno.
Sí.
Sí.
Empezamos demasiado fuerte con los himnos. Hay que bajar el
himno. Hay que guardarlo para el final. Sí. O al menos para el descanso, ¿no?
Acabar en descanso, alto. Como la Super Bowl.
Víctor Manuel Fox cantó al descanso al principio.
Al principio. Pues también, un 1-1 fue parecido a este. Hay que empezar a hacerlo al final.
Una cancioncita de Víctor Manuel al descanso, pues mira, prácticamente.
Sí que es verdad que yo creo que hay mucha tensión y creo que hay muy poco remate, hay muy poco toque en el área rival o cerca, porque los partidos yo creo que se han definido el derbi siempre por el que marca el primer gol. Y los dos yo creo que saben del peso de ese primer gol.
Si cantara Víctor Manuel, durante el partido...
Antes decíais, no se ven muchos goles, es complicado hacer más de dos o más. Y después los dos equipos a nivel de comportamiento en los últimos años, el Sporting cuando marca el primero es un equipo de una manera y cuando le marcan el primero es otra, y el Oviedo exactamente igual. Entonces yo creo que están los dos, a no cometer errores, a no perder la pelota, a estar muy seguros, y estamos viendo muy, muy, muy poco fútbol.
Están firmando el empatito, como decía Paco, hasta el 70.
A esperar el error del rival.
Total. Y además es que lo ves en las alineaciones. Si salen los dos con tres centrales y lo ves en la idea de los dos, que es que no están arriesgando absolutamente nada. Hemos pasado la media hora de partido. ¿Cómo están los entrenadores ahí abajo, Borja?
Pues otra vez Cervera sentado y nada, Ramírez de pie todo el rato dando instrucciones. Muy intenso el técnico del Sporting. Y ahora pues Cervera, como decimos, sentado. La verdad que se levanta, se sienta. Lo está viendo bastante tranquilo, el técnico del Oviedo.
Pelota para Insua, zona de centrales. Yo creo que es el que más ha tocado la pelota en el Sporting. Ha sido Insua, el central. Ya te dice bastante de cómo está el asunto. Pelota de Cote, por la izquierda. Encarando sobre Paulino, retrasa para Jonathan Barán, que se escurre, pero le sale bien el envío para Nacho Méndez. Ahí recibe el futbolista del Sporting la basculación del Oviedo. Ahora llega por la derecha Guille Rosas, puede sacar el centro, la pelota es estrella, Anabel Bretones. Saque de banda cerquita del banderín de córner para el Sporting. Nacho Méndez jugando atrás para Pascano, viene la presión, Borja Bastón pierde la pelota, el rumano, balón para el Oviedo, todavía en propio campo de los azules.
Antes hablaba de Cazorla, que será un lujo para la segunda división. Evidentemente el jugador mejor de la historia que ha jugado en segunda es Cruyff, que jugó
¿en el Levante?
Media temporada en el Levante, un Levante que acabó bajando a segunda división.
Hoy es el cumpleaños del Levante, Miguel.
Sí, sí, no, ya que estamos celebrando el 1-4 ayer, que nos metió el Español, y ahora encima ya basta, ¿no?
Bueno, pero hemos dicho que juega el Cruyff en el Levante, ¿qué quiere?
¿Cuántos años? Ya bueno, pero bajo.
¿Cuántos añitos cumplís?
114 años.
Bueno, entonces esa edad quiere ganar partido.
Equipo decano de la Comunidad Valenciana.
Ojo a esta falta. Ojo a esta falta, que el balón parado en los derbis tiene mucha importancia. Es lejana, pero la va a poner el Oviedo sobre el área del Sporting. Está otra vez los mismos protagonistas, Seoane con diestra, Paulino con zurda, hablan los dos, 5 del Oviedo al remate, defiende todo el Sporting, ahora va a ser el zurdo, va a ser Paulino, la mete segundo palo, la saca Jonathan Barán, la toca Pascano, el balón que todavía queda en posesión para el Oviedo, la pelean Cote y Luismi, se la lleva el del Sporting, viene
salido,
Cote, sí, dice el árbitro que ha salido la pelota, se enfada Cote, vaya cabreo de Cote y la gente le reprocha a Borja.
Claro, porque ha sido al lado prácticamente de la grada, justo delante de la que más animosa, y encima pues bueno, pues nada, pequilla de derbi.
Es que se iba a la contra, ¿eh?
Sí, sí, salía con la autopista por delante. Sí.
Bueno, la contra.
A Cote a veces se le pela el cable, pero.
Mira ahí. Cote con la gente con Cote. Nada, no llega la sangre al río. Saque de banda para el Oviedo, que además está cerca del área. La va a poner ahí. La pelota, Paulino que está de espaldas. Otra vez sobre Cote, banderín de córner. Intenta buscar el córner Paulino. La pisa sobre uno, sobre dos, no saca el centro, no levanta la cabeza. Tres encima del Sporting y sigue Paulino con la pelota. Ahora se la roba Otero. La revienta arriba Otero. Pide la falta el futbolista colombiano, la concede el colegiado. Pelota para el Sporting.
Oye, me vais a matar, pero es que a veces tengo fallos de memoria. ¿Cómo se llamaba el jugador del Sporting tan bueno que se esperaba tanto de él y se fue al Alavés cedido?
Manu García. Está en el Aris de Salónica, está en Grecia. Lo vendió el Sporting hace una temporada.
Y está en el estadio viendo el partido.
Muy buen futbolista.
Sí, pero en el Aris de Salónica...
Y ahí se ha quedado, sí.
No, lo que pasa es que se rompió el ligamento cruzado.
Ay, pobre.
Entonces pues se lo
ahora, ¿cómo se ha levantado ahí el césped al lado del córner? Bueno. Parece una topera.
Se ven, Borja, ahí los tapetes, ¿eh?
De hecho, el balón iba a salir de línea de fondo antes de lo cogiera Juan Otero y el tapete ha frenado el balón y por eso ha tenido que despejar el jugador colombiano.
O sea, que se había fastidiado una rodilla, vale.
Sí, yo...
Pero en el Alavés prácticamente tampoco, ahí se cortó, por así decirlo, un poco su progresión, porque ahí no jugó y al final desapareció un poco de... en la continuidad, en el fútbol y...
¡Otro lío, Borja!
Ojo porque es Hassan, ¿eh? Ha llegado tarde Hassan en ese despeje sobre David Costas.
Uy, el árbitro, que se echa la mano, Se echa la mano el árbitro a ver qué dice.
No le va a echar la segunda.
Echa a los futbolistas del Oviedo de ahí, le están protestando todos. La segunda amarilla para Hassan es una falta sobre David Costas. Llega tarde el extremo del Sporting, que ya tiene una amarilla. Y los del Oviedo están todos pidiendo la segunda.
Hasta Barán yéndose ahora a Hassan para... Le coge por el brazo su propio compañero para decirle que no se metan más jardines, que se ha librado por los pelos.
Yo creo que
y
sí.
Que no se metan
pisa,
más
jardines. Para mí sin querer.
Pero sin querer. Sin cuando querer baja el pie le pisa un poco, yo creo que no hay intención ninguna.
Ahora, es verdad que en el fútbol de ahora,
sí,
como el árbitro vea en directo pisotón, te saca amarilla, pero le da igual que sea queriendo o sin querer. O sea, es que no distingue, no sé qué les pasa que no distingue.
En este caso ha distinguido bien porque yo creo que no tiene ninguna intención.
Le ha podido hacer mucho daño a David Costas porque al pisarle se le puede quedar trabado el tobillo y demás, pero yo creo que en este caso sí que no ha habido intención por parte de Hassan de
Es involuntario,
pisarle.
Es que echar a un tío por eso...
No, pero yo creo que hasta la propia presión del Oviedo igual tampoco es buscando la roja, pero bueno, buscando un poco encender a la gente que ya marcará al jugador para próximas acciones.
No, buscando la segunda amarilla. Sabía que sería una.
No, incluso la roja porque a lo mejor el del VAR está cachondo y dice, mira, tú...
Sí. Pues, siendo segunda amarilla, no interviene segunda el VAR. Amarilla lo puede llamar el VAR, Pedro.
No. Por eso. Lo que están forzando es la roja directa.
Lo que está claro es que ahora está muy marcado ya el jugador.
Yo creo que ha tenido la suerte de que no era valoración de roja porque y quedó como segunda amarilla.
Pero sobre todo que el árbitro está lejos y el línea no está ahí. Si eso lo ven, lo sancionan. Yo que sea sancionable, es que lo sancionan. Ven un pisotón y ya se vuelven locos.
Y Costas listo, ha estado en el suelo como 20 segundos Costas, dando vueltas a ver si el árbitro, ya cuando veía que el árbitro ya dejaba seguir, ya se levantó para seguir el juego. Y hay otra falta ahora a favor del Oviedo, otra falta lateral, que de momento está siendo lo más peligroso, entre comillas, de este derbi asturiano, sin tiros a puerta. 37 minutos de partido, Estadio Carlos Tartiere, mejor el ambiente que el juego, pero es un derbi, se puede romper en cualquier momento. Salta Paulino, viene Seoane en la bola, el segundo palo, seguro Rubén Yáñez atrapa. Pelota para el Sporting.
Preguntas chorras que me hago yo. ¿Quién tiene más pasta? ¿El dueño mexicano del Sporting o el del Oviedo?
Yo creo que están empatados, ¿eh?
Sí. Forrados.
Están los dos bien de talón.
En el ranking Forbes, ¿cómo están? Igual el del Oviedo tiene más, ¿no?
Bueno, el del Oviedo de antes sí que tenía.
El de antes ganaba por goleada.
Sí, bueno, el de antes.
Madre mía. Carlos Slim, ni más ni menos.
Importante no es lo que tengan, es lo que se gasten en los equipos.
Andaba bien de posibles.
Ahí, Liaño, ahí.
Sí, pero se gastan poco porque aquí no dejan.
Claro, exactamente. Claro. Aquí...
Es lo que más.
Inyectar dinero.
Es lo que más. No protestan, lo que más les cuesta entender es lo que más se quejan ambas propiedades, de que les está costando muchísimo interpretar toda la normativa de la liga. Que no puedas venir y decir, me gasto esto y ficho a todos estos.
Lo del tope salarial los vuelve locos, a los nos tiene locos.
Sí, sí. Siempre
habrá fórmulas, ¿no? Porque aquí siempre se puede hacer una ampliación de capital y de.
Claro, si no inyectas dinero en el club. Claro. Claro, ya, si te dejaron.
Claro, pues al final, fórmulas hay.
Creo otra que cosa... las aficiones se tienen que dar cuenta de todos los equipos que el límite económico es muy bueno para precisamente.
Que no se vaya mañana el rico y te deje tirado como el Málaga.
Entonces,
muy bien,
oye,
muy bien.
Si quieres. Qué bien, Javier. Si quieres inyectar una ampliación de capital, vale el 50% al límite, pero el dinero está en el club. Porque si no, es un lío. Yo, imaginaros. El Paris Saint-Germain, si algún día se van, puede quedar eso como... O sea, puede quedar sin Paris Saint-Germain para 100 años.
Pachuca lleva dos ampliaciones de capital en el año que apenas llevan en el Real Oviedo. Así que habrá que Orlegui de entrada puso más dinero a la hora de comprar el club. Entonces...
Mira, Bretones, espérate, está Marcos, que viene Sebas Moyano por la izquierda. ¡Viene Sebas Moyano por el centro! Hay muy poca gente del Oviedo dentro del área. La pelota le cae a Viti en el otro... En el otro costado, en el derecho, viene Viti encarando sobre Villalba. Ahí es más rápido el 7, pero se le escapa la pelota. Viene Viti a pura línea de fondo. El balón que pega en Fran Villalba. Tiro de esquina para el Oviedo.
El Oviedo ha cambiado un poco de la dirección. Yo creo que empezó mejor el Sporting, pero en los últimos minutos es el Oviedo el que ha tomado la iniciativa y el que se está acercando mucho más. De momento sin peligro, pero el que está llegando al área del Sporting.
Está espabilando el Oviedo, sí.
Le pasa mucho al Sporting en los derbis.
Del derbi del año pasado, exacto, Marcos.
Sí, empiezan hilando jugadas y acaban perdiendo un poco el sitio en el campo.
Viene el córner a la derecha, según carga el Real Oviedo, lo va a poner Sebas Moyano, seguramente el más peligroso del Oviedo en esta primera parte. Viene en corto otro gili córner, ahora es para Viti, viene a recibir Seoane, está solo en la frontal del área, viene Seoane, chuta. Se estrella la defensa del Sporting y ojo a la contra que viene Juan Otero. Pierde la pelota de vista Paulino, viene Otero, es un 1-3, espera el colombiano, juega para Hassan, esta es buena para el Sporting. Viene Hassan, se mete dentro del área, viene Hassan, chuta abajo. Leo Román para el Oviedo.
La primera.
La más clara, Hassan bloca el portero del Oviedo.
Primer tiro a puerta, primera ocasión de gol del partido, escorado pero clara. Se hacen muchas veces los gilicórneres por dos cosas, una porque se pierdan las marcas y el otro para... que la jugada no acabe en una contra. Bueno, pues mira, si tiras desde la frontal, muchas veces hay contra. Porque claro, salen a taponarte el tiro.
Y es que, vaya, es que cambio estaba... de ritmo de Hassan, ¿eh?
Wow. Muy bueno.
Y tenía, yo creo que tenía más espacio en el área para definir.
Le cuesta eso, Marcos, a Hassan. Es muy rápido, pero cuando llega al área se le cierra un poco la persiana.
No, pero porque rapidísimo. Además, fíjate, bueno, Liaño lo sabe mejor. Leo Román se había quedado bajo palos. Tenía.
Y tenía para haber salido, ¿eh?
Eso es, tenía para coger más ángulo de portería, tenía más.
Le buscó por debajo de las piernas, ¿eh?
Sí, es que es un sitio difícil de controlar para los porteros, debajo de las piernas, aunque parezca que es el típico churro que te meten, pero como estés en una posición básica, muchas veces es difícil de cerrar ese espacio.
Pues mira, la más clara del derbi la ha tenido el Sporting, la ha tenido Hassan a la contra después de ese gilicórner del Oviedo. Pelota a la izquierda para Abel Bretones. Atraviesa divisoria de los dos campos, viene a la presión Nacho Méndez, ahora repliega el Sporting, ahora ataca el Oviedo. Viene Bretones, la va a poner en el área. No hay nadie del Oviedo en el área, absolutamente nadie. El centro que se pasa la pelota para Cote, recepciona de nuevo el Sporting.
El año pasado Hassan jugó 27 partidos en el Villarreal B y no marcó ni un gol. O sea que tiene problemas efectivamente con marcar.
¿Os acordáis de Vinicius con 18 años? Se iba de todo el mundo, pero luego le costaba. Pues es un poco lo que le pasa a Hassan. Se va de todo el mundo, pero luego le cuesta, ¿eh?
Si su progresión es como la de Vinicius, no sufras que al final...
y la mitad. ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Que si no le costase, no estaría en el Sporting, estaría en el Villarreal.
Y en el A.
No,
mira Paulino, claro. Mira Paulino. No. Viene por la derecha, el Oviedo se va de Cote. Viene Paulino, puede sacar el centro. La pone Paulino, la saca Robert Pierre. Pelota que vuelve al Oviedo. Luis Miel del Casco jugando otra vez con Paulino. Acostado en la derecha. Ahora va a encarar en el 1-1 para... Villalba se mete en el área, viene Paulino por la línea de fondo, hay peligro, Paulino atrás, no llega la pelota para Sebas Moyano, providencial Pascanu, balón a saque de banda para el Oviedo.
Ya se han cansado, ya llevamos 4 minutos de fútbol.
Mira, nos ponen ahora la imagen de Cazorla viendo el partido en la misma grada, con su hijo, en plena grada del Carlos Tartiere, detrás de los banquillos del Real Oviedo, más o menos.
Saque de banda para el Oviedo, efectivamente el partido va espabilando al filo del descanso. Estamos en el 43, faltan 2 para el 45, más el alargue. Viene el saque de banda de Oyer Ruengo, la mete arriba el cielo de Oviedo. La trataba de tocar Borja Bastón, no llega la pelota. Sí toca Nacho Méndez, balón para Luis, mi recepción al Oviedo. Campo del Sporting, el equipo azul jugando a la izquierda, pelota para Abel Bretones. Viene Bretones en lateral buscando a Sebas Moyano, que está hiperactivo por la izquierda. Sebas Moyano en el lateral del área, se quiere de Pascanu, que bien el rumano, lo hace fantástico Alex Pascanu, que le roba la pelota a Moyano. Pelotazo arriba y vuelta otra vez, es que el balón para el Oviedo.
Yo creo que tenían que venir corriendo todos desde Gijón. Sí. Ya se vería algo de fútbol. Cuando se van cansando es cuando se empiezan a ver las cosas.
Eso es.
Otra vez el Oviedo, viene Viti, el balón para Seoane. Trazaba la diagonal Seoane, lo hace bien Jonathan Marán, que le acompañaba. Saque lateral, dice el árbitro, que para el Sporting.
¿El hermano de Cazorla es gemelo o qué?
Sí, Fernando Cazorla, sí. Y jugaba muy bien a fútbol, Nandi.
Exacto, muy buen jugador también, Nando.
Sí, sí.
¿Pero gemelo? O sea,
No. Ah, no. Se parecen.
Pues no era...
Uno era el mayor y otro el menor.
Nando debe tener 4 años más que Santi.
Está cayendo de todo a Cote Borja en el...
Sí, las cartulinas. Las cartulinas del tifo.
Son papeles.
Y las cartulinas del tifo y Cote, bueno, claro, que tiene bastante colegio en esto, pues se detiene a quitarlas, se detiene a tal, enciende un poco a la gente, le dice un poco al árbitro que le está molestando. Y bueno, ahí está.
Balón para el Oviedo. La tocaba Juan Otero, pero la pelota se le escapó por saque lateral.
¿Cuánto añadimos? Que quedan 15 segundos.
Pues 1 o 2 minutos. No mucho.
Uno por cada gol, ¿no?
Sí.
Va a ser el refresquito.
Exacto, ya la pausa hidráulica la hemos quitado ya.
Pues calor hace, Paco. Sí.
un minuto.
¿En Oviedo hace calor?
23. Mucho.
23 grados, pero sensación de bochorno, ¿eh? Bastante. Bretones ahora peleaba con Guillermo Rosas, que dice el árbitro que la pelota es del Oviedo. En saque de banda. Discute ahora el colegiado Borja con Guillermo Rosas, que decía si la ha pegado él.
Sí, pero no, dice Cordelia que saque para el Oviedo.
Viene Bretones, que ya tiene el balón en las manos, y dice: todo el mundo al área, que la voy a meter allí. Así que suben los centrales, sube Dani Calvo, se mete Paulino, se mete Borja Bastón, también andan por ahí Jaime Seoane, defiende todo el Sporting. Va la catapulta arriba de Abel Bretones. Vaya salto de Jonathan Barán, increíble balón dentro del área, que dice el árbitro, que falta sobre Barán. Pelota para el Sporting.
Mira, este no es como el hermano, que no le gustaba el contacto físico en los saltos.
O sea, físicamente es un bicho este, ¿eh?
Sí, pero no tiene miedo al sí, sí.
Buen futbolista, ¿eh?
Lo que decía Paco, ya le siguen varios de primera, hasta el Cádiz, pero ha habido varios equipos que han preguntado por él. Sporting le ha cerrado la puerta. Y mira, justo cuando llegamos al descanso, final de los primeros 45 minutos, sin goles, pocas ocasiones, Borja García abajo.
Jugadores a vestuarios, abraza ahora Abel Bretones con Guille Rosas, dos de los asturianos que estaban en los 11 iniciales, así que buen detalle también por ahí. Se retira el Sporting, se retira el Real Oviedo, Luismi, que se va ahí charlando todavía, dialogando con el colegiado, con Cordero Vega, también con uno de los asistentes. Normalidad en la retirada de ambos equipos, que ya prácticamente los 22 protagonistas están dentro y todo.
0-0, el Oviedo tendría 3 puntos, el Sporting 7. Con 3 puntos hay 5 equipos en la zona baja. Por diferencia de goles es colista el Eibar, que además tiene 3 puntos en 5 partidos, pero una diferencia de menos 5. Luego el Valladolid, parece mentira, equipos, que es el Valladolid, 3 puntos menos 3. Y luego con 3 puntos y menos 2 están Villarreal B, Cartagena y Huesca, pero estos 3 tienen que jugar.
Ya verás tú cómo se va a poner la primera federación, Paco. Nos vemos así.
¿Qué recuerdas? La primera federación.
¿Qué recuerdo? Dice el otro Rubiales.
Tú
¿qué?
También, Pedrito, tienes cada cosa.
No, se van a vender los derechos más caros que...
Sí, ya verá.
Resumen de la primera parte, los mejores. ¿Con quién nos quedamos?
Pues en el Oviedo, para mí, Sebas Moyano. Y en el Sporting, Hassan.
Tiros a puerta, 0-1. El de Hassan para el Sporting. Tiros fuera, 0-0. O sea, no dan ni como tiro a puerta aquel de Moyano que pegó en uno y acabó en córner. O sea, nada. Solo el tiro de Hassan. Posesión 38-62 para el Sporting. En corners 2-1 para el Oviedo. Y en faltas 7-6, una más del Oviedo. No ha sido un gran espectáculo, pero bueno, a partir del 39 se ha visto alguna cosilla. Yo me había preparado, ¿eh? A mí es que en los derbis me gusta más el ambiente que el partido, os lo digo ya. Mensaje, Sevilla.
Pues a pesar de que no esté siendo un gran espectáculo futbolístico, hay un oyente que está convencido de que lo único que le hace falta a este derbi para ser el primero de España es hacer como los italianos, ponerle un nombre que mole. Ahí le ponen el de la Madonina, el de tal, pues aquí hay que buscarle un nombre, el derbi de la Santina o el derbi del Cachopo, propone este oyente. De derbis calientes por España, Real Murcia-Cartagena, ya os digo yo que está a la altura por rivalidad y por calentura que cualquiera de los que habéis nombrado.
Sí, lo que pasa es que se han enfrentado pocas veces.
Hay un oyente que dice que es de la Real y que vive en Bilbao y que le echa un poco de agua al vino. Dice que no es solo todo lo que reluce en ese ambiente de fiesta que se cuenta muchas veces, que hay también rivalidad y tensión entre las aficiones muchas veces en ese derbi. Ha impresionado más que el partido a la gente, pues eso, el ambiente y el himno de Asturias del principio. Lágrimas, decía uno, para los que estamos fuera. Yo no soy asturiano, soy cordobés, pero madre mía, cómo me he emocionado con este himno. Gracias por dejarnos escucharlo. Hay uno que se solidariza y te agradece, Paco. Dice, pensaba que era yo el único que todavía le guardaba rencor a la selección rumana de rugby. Ya veo que no.
No, porque si me había olvidado, ha sido Evangelio, que parece una buena persona, el que en el chat del programa se lo ha recordado a Eri.
Sí.
Y el último tiene 3 preguntas. ¿Habéis sacado el libro nuevo? Sí. ¿Dónde se puede comprar?
Pues, en la librería.
Correcto. ¿Y si ha salido ya a la venta?
Sí.
Sí.
Mi madre se lo compró esta tarde.
Y aplazamos la presentación del pasado miércoles. ¿Es seguro ya el próximo jueves?
Sí, ¿o? Oficial, jueves 14, 7 de la tarde.
¿Lo damos?
Bueno, seguro, salvo que alguno de vosotros la liéis. Pero jueves 14 a las 7 de la tarde, en el corte inglés de Callao. Hay un oyente que nos está escribiendo por Instagram que nos ha pedido que se lo confirmemos, porque viene desde Palma exclusivamente a la presentación.
Joder, qué bien. ¿En serio?
Eso dice.
Y déjame decir también que esta noche, la noche con el Grupo Risa, está Juan Luis Mirabet, el editor del libro. Vamos a hablar de vuestro libro de Tiempo de Juego. Iremos recorriendo algunos de sus pasajes.
¿Tú también escribes?
Y luego, pues, sí, yo también escribo. Con inteligencia artificial, claro, yo no sé. Y luego, pues, vamos a hablar con uno de los chavales jóvenes, pues, para cómo sienten esto de la redacción, que es Luis Malvar. Y hablaremos de toda la historia de Tiempo de Juego como programa de radio, así que bueno, lo pasaremos bien.
¿A partir de la una?
Sí, señor.
Muy bien, está perfecto. Bueno, ahora os pregunto qué queréis cambiar en vuestra vida, porque en el partido no va a cambiar nada. Ahora voy con vosotros. Primero, Gema Santos con HSN.
Pues ahora es momento, sí, en Tiempo de Juego, de cuidarnos por dentro y por fuera con nuestros amigos de HSN, como siempre. Y ahora me vais a permitir que me dirija a todas nuestras oyentes chicas que han tenido un poco de descontrol este verano. Nosotros aquí les vamos a traer una solución para eliminar esos kilos de más, porque HSN ha desarrollado una fórmula quemagrasa única, el quemador especial mujer Women's Burner. Quemagrasa reduce el apetito, los antojos, aumenta tu energía, tiene té verde, tiene wakame y mucho más. Pide quemador especial mujer de HSN en hsnstore.com. Son envíos rapidísimos, en 24-48 horas. La mejor calidad, los mejores precios, todo lo mejor en HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.